Elocuencia.
Somos Flor,
Ale
y Meli.
Y esto es La Verdad de la Elocuencia.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos y queridas elocuencianas? Estamos en el capítulo número 2 de la segunda temporada de La Verdad de la Elocuencia. Soy Alessandro Córdoba y no estoy solo. Me acompañan mis queridas amigas Meli y Flor. ¿Cómo andan, chicas?
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cuando nos estén escuchando, ¿cómo están, Flor?
Buenas, chicos. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Por suerte.
Impresionante cómo arrancó arriba este podcast. Increíble, está con toda la segunda temporada.
Bien, por favor, arriba. Sí, exactamente. El primer podcast, digo, que hicimos, sí, tuvo varias repercusiones, ¿eh? Hasta muchos dijo, voy a escucharlo, Meli esté de testigo, dijeron, voy a escucharlo porque me sirve para la radio.
Sí, es verdad, tuvimos buena repercusión, sí.
Ah, listo, increíble, y esto me lo entero yo recién ahora.
Sí, primicia.
Sorpresa de viernes.
Surprise. De viernes, bueno, sí, media temporal, no sé.
Estamos como en un túnel que fuimos al pasado y
ahora en el tiempo.
Exactamente.
Sí. Bueno, y justamente hablando del pasado, el podcast de hoy se tratan de algunas series que son más o menos viejitas, ¿no?
Sí, así es. Vamos a hacer un repaso por series que yo digo que vieron todos, eso, estoy segurísima, apuesto lo que quieran. Así que, bueno, si les parece, chicos, vamos a arrancar con la primera.
Arranque, ponga primera nomás.
Bien, vamos a hablar de la maravillosa serie del Chavo del Ocho. Primero les quiero preguntar si la vieron y si les gusta tanto como a mí.
Sí, yo la he visto por lo menos y me ha gustado. Ya en un momento de mi niñez he sido muy obsesiva que me variaba todos los capítulos. Hubo un momento que en un canal... Lo pasaba en un capítulo y venía como una maratón. Entonces yo la enviaba toda.
Creo que en Canal 9 los sábados.
Sí, claro, o sea, los sábados 9... era el horario clave, ¿no? Del Chavo del 8. Sí. Ale, ¿vos la mirabas? ¿Te gustaba?
Sí, la miré mucho. También miré mucho lo que es la serie animada del Chavo. Pero no sé si tanto favoritismo, no me acuerdo. Lo único que sé es que tiene una decadencia terrible desde los primeros capítulos hasta los últimos.
Bueno, pero después, muy alentador, sí, el comentario real.
No, pero es cierto, o sea, son gente grande disfrazada de chicos, o sea, y sí, haciendo un show así durante más de 20 años, o sea.
Bueno, pero también fue, yo creo que también fue por varios conflictos que hubo dentro del elenco, que fueron desapareciendo, y eso es lo que llevó a la decadencia del Chavo del Ocho. Bueno, pero vamos a hacer un repaso de esta serie mexicana. Justamente se dejó de transmitir, ¿no? En este mes, en agosto, se dejó de transmitir a principios de agosto. ¿Por qué fue esto? Porque Chespirito, la producción, había decidido y le había cedido a Televisa los derechos de su personaje hasta el 31 de julio del 2020. Al principio de agosto, como el contrato ya había terminado, se dejó de transmitir. Y no fueron renovados esos derechos y la empresa de Televisa no quiso pagar. A no haberse llegado a un acuerdo, los derechos que son ahora propiedad de los herederos podrían ser comprados por otros canales, no se sabe eso. Uh-huh. Pero lo que se sabe es que hasta ahora el Chavo del Ocho desapareció de todos los países en donde se transmitía, que eran muchos de Latinoamérica, bueno, Argentina era uno. Y bueno, y esto trajo varias repercusiones, varias peleas que resurgieron del pasado.
¡Oh, por Dios!
Así que bueno, pero vamos a hablar de las curiosidades que son más divertidas, ¿no? A mí me gustan más. No tanto meterme en el lío, sino en las curiosidades, no sé ustedes.
Sí, no, y además te enterás de cosas que capaz decías, ah, mira vos, te sorprende con los datos curiosos.
Primero, ¿por qué se denominó el Chavo del Ocho? Porque todos lo que piensan es que es porque vivían en el departamento 8, ¿no? Pero no fue así, sino porque en el año 1971 este programa se transmitía por Canal 8 de México. Entonces fue tanto el éxito que pasó a ser transmitido por un canal más importante y Chespirito tuvo que buscar alguna excusa para el Chavo del Ocho y por eso lo hizo vivir en el departamento número 8. Porque mire, muchos piensan que el Chavo vivía en su barril, pero no. En realidad el Chavo vivía en varios departamentos, en el departamento 8, no decía con quién, pero después, durante el día sí pasaba su vida diaria en el barril, pero no era que vivía en el barril. Muchos se confunden eso.
Sí, para Ale. Mí que te dio un cuartito secreto abajo del barril, bajaba una escalerita de ahí abajo.
¿Sabés que yo me imaginaba lo mismo? Yo me imaginaba lo mismo de chica, olvidate. te juro que me imaginaba lo mismo.
Es que sí, no le encontraba lógica, sino para mí tenía un túnel, claro.
Bueno, otra de las curiosidades es el famoso ta, 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 ta. Sí. No sé si lo hice bien, pero bueno. Rubén Aguirre, que es el que hacía de profesor Jirafal, se lo robó a un profesor de su niñez llamado Celayo Rodríguez, que él era un hombre mayor y cada vez que se enojaba hacía el ta, ta, ta. Entonces Rubén obviamente lo exageró un poco, pero mantenía más o menos el mismo tono. De ahí sale el ta, 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 de un profesor. Justamente él era profesor Jirafales y se lo robó un profesor.
Mire usted.
Después, la Chilindrina, ¿por qué la llamaban así? Porque las pecas que tenían se asemejan a una hogaza de pan mexicano que está espolvoreado con azúcar y aparenta tener algunas pecas, por eso, bueno, por eso le pusieron la Chilindrina. Lo tienen que ver, este pan que se llama la Chilindrina, si lo buscan les va a aparecer en internet. Y es como una especie de, a ver, ¿cómo explicarlo? Es difícil. Pero con el azúcar que espolvorean, ¿viste?
Sí.
Tiene como varios circulitos arriba del pan. Es como un craquelado, como para que se me quede, pero bien craquelado. Entonces queda como varias pintitas y por eso la Chilindrina se llama así, por sus pecas.
Ey, está canchero el pancito, ¿eh?
Acá ¿viste? Tiene pinta.
¿Está googleando?
Sí, si lo googlean. ¿Sí? Se dan ganas de comer un Chilindrina.
¿Una
Chilindrina? Sí, me voy a comer a la Chilindrina.
Sí, debe ser agridulce, Me hacen reír. Deben ser agridulce.
Se me distrae.
Sí, veo las caras de Dale y la verdad me tenté. Bueno. Dejemos a la Chilindrina a un lado porque si no...
Antes de que se vuelva más turbio.
No vamos a poder seguir con el tema. Bueno, y ahora vamos con Carlos Villagrán, que hizo del personaje de Kiko.
Sí.
A ver, esto es un dato que a mí me rompió el corazón porque yo pensaba que Carlos Villagrán se ponía algo en los cachetes para hacer a Kiko y la verdad es que solo infla los cachetes. Yo esto no lo sabía. Lo que te deben quedar los cachetes después de tanto tiempo de hacer la escena, ¿no? Hay que aguantar.
El ejercicio que tiene que hacer, por favor, porque se me acalambran.
Sí, para mí que... Sí,
dale. El chabón tiene una voz distinta a la que hace con Kiko.
Y porque es como que cierra la garganta, ¿no? Como que la comprime, entonces...
Sí, hace unos años él vino al programa acá, La Peña del Morphy, a hablar. Sí. Y habló de los conflictos que hubo con Roberto Gómez Bolaños. Y en un momento que se estaba contando y todo eso, y empezó a clavar los cachetes y la voz así.
Sí,
y,
pero no puedo, o sea, yo lo estaba intentando, sea, le hacía caras a Meli, pero lo estaba intentando y no puedo hablar.
Para mí que entrenó inflando globos, no sé. Viste que cuando inflas globos, se te acalambran los cachetes. Esta Florencia me hace reír mucho. Oh, ustedes, los que están escuchando, no ven las caras, no ven. Es un dígalo con mímica todo esto.
Sí, exactamente.
Bueno, ¿y qué pasó con Carlos Villagrán? Como bien decía Ale, tuvo conflictos, lo vamos a decir por arriba. ¿Qué pasó? En un momento dicen que su personaje trepó tanto en lo que es el Chavo del Ocho que por eso lo sacaron de la serie. Y hizo otra serie que se llamaba Federico, así como lo digo, y Hay que Kiko.
Botones.
Hay que Kiko. Que son series que salieron y se mantenía su personaje, pero bueno, no estaba dentro del Chavo del Ocho por esto que comentaba. Después vamos.
Latito?
Sí, ¿qué? Ale.
Yo sé algo de la pelea esta. Es Kiko, porque le hizo una pelea legal con Roberto Gómez Bolaños.
Sí.
y ganó Roberto Gómez Bolaños, pero este cambió el nombre del personaje a Kiko con Q a Kiko con K.
Claro, un genio.
Ajá.
Y un genio. El CEO de Televisa dijo que el que le daba laburo a Carlos Villagrán, no le daba la transmisión de ninguna novela ni nada de Televisa. Mirá. Así que el chabón se fue a un canal de hacer todos estos programas que viste vos a Venezuela.
Claro. Bueno, y otra que tuvo un juicio con Roberto Gómez Bolaño fue la Chilindrina, por su personaje, pero ella sí lo ganó. Sí. Eso sí, le llevó 12 años. Así que imagínate qué juicio y por todas las que tuvo que pasar para hacer su personaje. Ella decía que si bien Roberto Gómez Bolaño había puesto el nombre del personaje, ella fue la que se lo caracterizó, la mamá le hacía la vestimenta, así que bueno, por eso es que luchó tanto. Y bueno, y voy con un último dato, con dos últimos datos. Vamos a hacer rapidito, así no tardamos tanto. Dicen, según Carlos Villagrán, en una entrevista, ¿no? Dicen que Roberto Gómez Bolaño hacía show para narcotraficantes de Colombia. Y ahí se ganaba su buena platita. Esto obviamente no está confirmado, pero lo dijo Carlos Villagrán, porque dicen que a él le ofrecieron también hacer shows para narcotraficantes, pero él no aceptó. ¿Por qué? Bueno, no quería meterse en esos líos, decía que tenía otros compromisos y no aceptó.
Hay que hacer shows para el narcotráfico.
Para nuestro querido Pablito Escobar.
No sé si para él, pero por allá, por Colombia. Todo lo que,
por los cafetales.
No voy a entrar en detalles. Y bueno, vamos con el último dato, que para mí es el que más me llamó la atención, que se dio a conocer el nombre verdadero de El Chavo del Ocho, que nadie lo sabe. Tiene un nombre largo, difícil de escribir, por eso le dicen El Chavo, porque si no es más corto.
Por ejemplo, ¿en el documento entra?
Dudoso. Para mí, sí puede llegar a entrar, pero sí, dudoso.
Letra pequeña.
Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi.
Por eso el nombre.
¿Cómo se descubrió esto? Esto está chequeado, ¿eh? Está chequeado. Pueden comprarse el libro donde aparece esto y chequearlo ustedes mismos, pero está chequeado. Porque forma parte de un fragmento del libro publicado en 1995 por Roberto Gómez Bolaño, El Diario del Chavo del Ocho. Y ahí dice que el nombre verdadero es Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. Y esta información no fue confirmada por la familia de Roberto Gómez Bolaño ni por Florinda Mesa, pero queda como un registro del libro mítico de este personaje mexicano tan querido por todos los argentinos, por toda Latinoamérica, se podría decir. Así que bueno, estas fueron algunas curiosidades del Chavo del Ocho.
Me encantó. No las sabía algunas.
Están buenas para tener algunos datos y contarlos en alguna charla y entretener a la gente.
Sí, tal cual, porque no se sabe y además todo el mundo lo conoce. Sí. Es muy difícil no conocerlo.
Anonadado con el nombre del Chavo, por el amor de Dios, Pietro. O sea, bueno, no sé cuánto caracterizará la edad ahí el personaje, pero nació teniendo 139 años.
doy un datito más chiquitito. Él en varios capítulos quiere decir su nombre, que dice Philly, y siempre lo cortan porque siempre pasa algo. Si miran el Chavo y prestan atención, él quiere decir su nombre y lo cortan siempre. Así que pónganse a mirar el Chavo y descubran si esto es verdad, que de verdad es verdad. No hay mucha
duda. Lo voy a empezar, lo voy a googlear y voy a buscar un capítulo.
Dale.
A ver qué dice eso.
Ok. Señora Florencia, ¿quiere seguir usted, querida?
Bueno, lo de señora como que me hace sentir muy mal.
Sí, estás viejita ya.
Una semana para mi cumpleaños falta.
Bueno,
¿cuántos se puede decir? ¿Se puede decir al aire cuántos? Bueno, al aire, ¿se puede decir cuántos años?
24. Cállese usted. Bueno, vamos a hablar de... ¿Eh?
no vamos a decir nada. De los 25 para arriba, ahí ya es preocupante porque ya te acercas a otra década. Pero el 24 está en la década de los 20.
Todavía sigue, claro.
Sí, sí.
Bueno, seguramente ustedes la han visto, esta serie también, que está muy en línea con El Chavo del 8, Al. Estás más viejita igual.
Sí, sí, es verdad.
Yo creo. ¿La has visto, Ale? No, me dijo.
No. ¿Cómo? No la vi. ¿Es más viejita que El Chavo?
Sí, creo que sí.
¿De qué año? ¿Y El Chavo de cuándo es, Meli?
Del 71.
El ¿no Chavo es? Del... Sí, del 70 y pico, ya te digo. Del...
Ah, mira.
Del 73 fue emitida por
primera vez. No, es más joven esta, del 86.
Ah, bien.
Me parecía.
Y eso que, mirá, pero para mí se me hace más vieja porque yo no la, o sea, he visto algún capítulo así en la tele, pero no prestaba mucha atención a esa serie. Y sin embargo, El Chavo sí era más vieja.
Claro, sí. Por eso pensé que era más vieja Alf. Pero bueno, Alf me encantaba, obviamente, vi la repetición porque en ese momento no estaba ni en planes de mis padres, ni los de ustedes tampoco.
No, pero, por suerte, sería más vieja, sí.
Claro, exactamente, seríamos mucho más grandes. Pero bueno, esta serie es de 1986, se estrenó el 22 de septiembre y fue hasta el 24 de marzo de 1990. Fueron 4 temporadas nada más, la cuarta mucho que no funcionó, así que dijeron no, terminamos.
Ah, cortita, hasta acá, yo cortamos. Pensé que era larga la serie.
No, tenía, eran 4 temporadas con varios capítulos. Si no me equivoco, 99 capítulos.
Ah, claro, sí, es larga, entonces.
Claro.
Entonces, claro, sí. ¿Capítulos de cuánto eran? ¿De media hora o una hora?
Eran de 28 minutos.
Ah, ¿viste? Tomá, no eran exactitud, tantos. No media hora, 28 minutos.
28 minutos, sí, sí. Porque ahora voy a contar un dato muy curioso. Mira. Pero bueno, para el que no lo ha visto, o no es de esa generación que ha visto Alf, porque ya no se da, Alf era un extraterrestre que tuvo un accidente con su nave y cae en la casa de los Turner, que era una familia estadounidense, y ellos lo adoptaron y él vive justamente adaptándose a esa familia, digamos, a lo que es estar en un hogar, porque él venía de otro planeta, todo muy extraño hasta ahora. Y Alf vivía justamente, bueno, con ellos, y fue acostumbrándose a todas sus costumbres, sus cosas, aunque él extrañaba su mundo, digamos, ¿no?
Sí.
Lo curioso ahí es que, lo gracioso, digamos, de esa serie es que él en su planeta comía gatos y la familia tenía un gato y vivía persiguiendo al gato. Pero todo muy lindo en la serie. Pero lo que no se veía es que en realidad la familia se quería deshacer. Todo lo hacían como muy gracioso, pero la familia se quería deshacer de Alf. Uh-huh. Todo el tiempo, o al principio, ponele, de la primera temporada, se quería deshacer de Alf. Entonces sufría bastante maltrato y pobre él sufría. Alf. Claro, pero ¿qué pasa? Le buscaban como ese lado cómico para que no se vea eso.
Claro, sí.
Pero en realidad no era lindo,
sí, es como
lo que estaba viviendo.
Pasaban un poco, ¿no?
Claro, exactamente.
Como Seinfeld, algo así más o menos. Había cosas feas solamente que le metían comedia como para darte.
Bueno, El Chavo del 8, claro. Recién hablábamos también.
También.
En realidad, un chico huérfano, así que...
Exactamente, exactamente. Pero bueno, fue una de las series más vistas de la televisión, rompía el rating totalmente, todos se sentaban a ver. Sí.
Sí, ¿sabes qué me hace? O sea, no sé si me puedo sacar esta duda, pero ¿será Alf una copia de la película E.T. donde baja un extraterrestre?
Exactamente,
que es más
sí.
Más o menos de la misma época, ¿no?
Sí.
Y es del 82, el coso E.T. de Spielberg, ¿no?
Sí. Alf viene a ser como un conjunto de E.T. y varias series que en ese momento se hicieron, que no sé por qué se les dio a hacer series y películas de extraterrestres. Entonces,
y justamente por lo de E.T., amiga.
Por la repercusión, ¿no?
E.T. la reventó en taquilla con Spielberg explotado y...
Claro, y de ahí...
Surgieron. Sí, y fue un conjunto de todo. Sí, pero en ese momento, justo en ese año, o sea, como que al mismo tiempo fueron varias cosas, por eso. Pero bueno, rompió el rating totalmente, era lo único que se veía en la televisión que funcionaba, pero era todo muy lindo, pero siempre el detrás de escena no era tan lindo.
Ay.
Porque, claro, acá viene la cosa, porque bueno, la última temporada no funcionó mucho y la tuvieron que levantar, como había dicho antes. Pero Alf, por ejemplo, no quiero romper la ilusión de nadie, pero Alf era como un, era un títere.
Claro, ¿no?
Era un títere, pero tenía un doble. Pero era un, pero tenía un doble que era un, habían contratado a un, a una persona muy bajita, vamos a decir, no quiero estigmatizar, pero era un enano de circo.
Sí.
Y habían contratado como su doble. Entonces tenían un disfraz chiquitito y tenían el títere.
Sí.
La mayor parte de la serie aparecía el títere, pero vieron que siempre, no sé si te acordás, Meli, porque vos, Ale, me dijiste que no lo viste, siempre Alf aparecía
atrás de una barra,
atrás, sí, de una mesa, sí, o del sillón.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Ese era el títere, pero cuando Alf aparecía de cuerpo entero, era su doble.
Mira vos.
Él era el único que levantaba el rating. O sea, toda, su, toda la familia eran, entre comillas, el reparto.
Sí,
o sea, nadie tenía más, claro, nadie tenía tanta fama como Alf, que era un,
claro, era el protagonista, el Alf.
Claro, exactamente.
El comigatos de Alf.
Exactamente.
Comía, no,
literalmente, comía gatos.
Claro, literalmente comía gatos.
No dije nada desubicado.
Claro. Pero bueno, el que hacía de Alf, el que personificaba a Alf, se llamó Michu Meseros, que murió en el 2016, nada más ni nada menos.
No, hace poco.
Hace poquito, exactamente. Y él estuvo trabajando muchísimo en el circo. Y bueno, eso casi nadie lo conocía como Alf. Un día se dio a la fama y era Alf. Claro. Él ya no se llamaba más Michu, se llamaba Alf.
De Michu pasó Alf.
De Michu pasó Alf, exactamente. Pero bueno, como todo set de grabación y como todo elenco, siempre había conflictos. Y sí, el ego acá, acá, sí, sí, acá, sí, reina.
Se dan, se llevan por delante todo.
Exactamente. Para
se lo están
realizar
midiendo
la serie,
en palabras más criollas, ¿no?
Claro, exactamente.
Se divirtúa, se divirtúa.
¿Cómo, cómo está? ¿Cómo está este podcast, por Dios? Bueno, la serie dura 28 minutos y cada capítulo podía llevar, porque acá se mueren, 25 horas de grabación.
Ah.
28 capítulos nada más, 25 horas de grabación tardaban.
¿Cómo? Pará, pará. Repetime.
Tardaban.
Sí.
Tardaban 25 horas de grabación para solo 28 minutos de serie.
O sea, casi
de capítulo,
una hora por minuto tardaban.
Más o menos, sí, exactamente. Oh. ¿Por qué se debía esto? Porque muchas veces el títere lo manejaban entre cuatro personas. Había uno que le manejaba, vamos a suponer, dar un ejemplo, ¿no? Un brazo y una parte y la cara.
Es
y
muy gracioso imaginarse eso.
¿Se sabe, claro, el peso del muñeco? ¿O el tamaño bien?
No, justamente era bastante liviano para generar los, o sea, generar los, bien los movimientos. Lo que pasa es que era todo muy técnico. Un error técnico que haya...
Sí.
Y me parece que lo único, digamos, motor era la parte de la cara, cara, porque sí, hablaba.
Claro.
Entonces, claro. ¿Cómo es? Nada, y justamente había muchas personas detrás de eso. Cuando salía algo mal, tenían que volver a hacer toda la grabación de vuelta. Imagínense en esa época, porque no había la tecnología que hay,
claro,
ahora, que hace hasta un punto, bueno, de ahí seguimos para acá. No, tenían que empezar todo de vuelta.
Claro, sí.
Entonces llegaba un momento que había mucho cansancio, mucho enojo. Y bueno, por ejemplo, uno de ellos fue el señor Turner, que era, digamos, el padre de la casa.
Sí.
Vamos a ponerlo así.
El señor Turner.
Ay.
Gran dibujito, ya que lo nombrás.
Claro, exactamente. Y bueno, él, por ejemplo, es el que quería destacarse más en la serie. Si bien tenía mucha relación con Alf, pero él quería tener un poco más de protagonismo, quería, sí, salir.
Mirá, que a mí este come gatos no me robe mi papel.
Ni claro.
Sí, al señor le dolía que el muñequito garpe más que él, capaz.
Claro, este títere, yo estudié para tanto, hice tantos castings y este títere, claro, de miércoles.
Manejado por cuatro personas, me viene a robar.
Claro, exactamente. Y un día, su compañera en una nota... que es su compañera, vendría a ser su esposa en la ficción,
la señora Turner,
contó, claro, exactamente, contó que en una grabación la repitieron tantas veces, porque había errores técnicos, sí, que el señor Turner agarró agarró al muñeco y le empezó a pegar.
Ah, bueno. Muy sereno todo.
Claro. Imagínense el nivel de ego, el nivel de cansancio y el nivel de
pelotudo, el nivel de pelotudo, sí. ¿Cómo va a romper el muñeco, por favor?
Claro, ¿qué culpa tiene el muñeco? De último pegale a...
Yo soy el director y lo cancelo de por vida.
Claro, pero
me
tal cual.
El muñeco. No cobra sueldo ese tipo, ¿sabes qué? Lo caro que debe salir manejando. Sí, sí. Es que esto de los muñecos, esto de los muñecos me hace acordar mucho a Star Wars. Por ejemplo, me estaba hablando de cuatro personas para manejar en Star Wars, en capítulo 6, El Retorno del Jedi.
Capítulo 6, temporada 4. Minuto 5:54.
Tal cual, tal cual. No, están. Ahora después Jorgito Lucas metió todo, digitalizó en todas las ediciones que hizo, pero en su momento la película original era un muñeco de enorme que pesaba cerca de las 100 libras más o menos, creo.
Sí,
era un muñeco de 14 metros redondo, grandote, y también era manejado por 14 personas.
Claro, pero ese era pesado.
Sí, sí, porque era enorme.
Claro. Bueno, toda la la grabación fue con ayuda del creador de los Muppets.
Los Muppets.
Entonces, claro, entonces que ellos también son títeres, perdón, o romper ilusiones, pero bueno, lo hizo con la ayuda del creador de los Muppets también. Bueno, otro de los datos, además de este que es muy violento, que más allá de que no es, de que era una historia graciosa, como dije, había... sufría maltrato el pobre Alf.
Pobre Alf.
Y claro, entonces mostraban algo que capaz no era. Bueno, por ejemplo, otro de los datos es que sus, digamos, el reparto, la familia, lo que es la esposa, trabajó en pequeños proyectos nada más, de pequeñas series, y nunca más trabajó. El nene y la chica nunca trabajaron más, o sea, terminaron la serie y no trabajaron más. El que hace del señor Turner estuvo en varias grabaciones, es más, estuvo en dos temporadas de Friends haciendo participaciones. Pero, ¿qué pasó? Un día, en su carrera, fue un escándalo porque, me voy a acercar a esto, fue un escándalo porque en un diario salió que publicaron fotos de él, que se lo veía al actor, imagínense, en el año... vamos a suponer, en el año 92, porque sí, esto fue después de terminar esta serie. Imagínense que en ese momento no se veía lo que les voy a decir ahora. Se publicó en un diario fotos en las que se veía al actor fumando crack y besando a un hombre mientras otros dos tenían relaciones sexuales. Imagínense en el año 1992, claro, sí, que aparezca esas fotos en un diario y con la repercusión que tenía él en los Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, eso llevó a tanta difusión y tanto escándalo que terminó su carrera ahí. Se peleó con su esposa, si no me equivoco, se había peleado con su esposa. Su esposa tiene una enfermedad, muere, él entra en una depresión total y hace poquito falleció. Si no me equivoco, en el 2017, 2018, él fallece. Pero bueno, su carrera como que lo devastó, este tipo de publicaciones. Pero bueno, esa es la vida de Alf, chicos.
Bueno, y... solo por estar haciéndose un cuarteto se le arruinó la carrera.
Y pero estamos
hablando de otros tiempos. Imagínate en ese momento.
Imagínate otros tiempos.
Claro.
Bueno, no, sí, y vale, ya que lo nombramos a este señor que participó en Friends, hizo del dueño de Central Park, el famoso café de Friends, ¿no? Ahí se lo pudo ver.
Sí, hizo varias participaciones en las dos temporadas,
sí,
las dos primeras.
Y ahora voy con la mía, si les parece, que
dale,
es la más añeja de todas y creo que es una... que la vieron, ustedes dos la vieron, la vio todo el mundo más o menos.
Sí, yo la veía para desayunar antes de ir al cole.
Ah, sí, mira, yo les juro que más de 6 años de mi vida... viendo todos los días El Zorro. Llegaba de la escuela El Zorro y me volvía a ir a la escuela me sé los capítulos, los diálogos de memoria, me sé la cancioncita.
Hasta el hijo de Messi se sabe la canción, Mateo.
No, sí, es buenísima. Bueno, es la serie más vieja, como dije, porque es de 1957. Es creada por la compañía de Disney, o sea, la hizo el querido Walt Disney, que estaba con nosotros antes de congelarse, como muchos dicen. Estaría bueno, podríamos hacer una historia de Walt Disney.
De Walt Disney, para el próximo podcast.
Dale, dale. Te invitamos a Damián Cook para que se nos sume con esto también. Le cuento la historia. El actor que protagoniza la serie El Zorro es el Guy William, un tipo que antes de dedicarse a la actuación tenía otros laburitos, y el chabón mandaba como foto a diferentes lugares de él como para modelo y todo eso. Y un día Walt, que estaba buscando un actor para hacer el laburo, necesitaba un tipo fachero, así, y bueno, lo vio a este tipo y se lo quedó. Y el pibe cobraba...
Se lo quedó. Como quien agarra un caramelo.
No, claro, viste, era terrible facha. El chabón lo agarró, le dijo que se ponga el bigotito, así muy parecido al que tengo yo, algo así.
Mira, vino, había que venirse disfrazado y yo no me di cuenta.
Che, pará, ¿Ale va a llegar a tiempo?
Sí, no sé cuánto tiene.
Sí, le tiro una. Dale, bueno, sigamos. Y el pibe le pidió a Walt una locura por ese momento. Le pedía $2,500 semanales, algo que era mucha guita para esa época. Y bueno, Walt, como le parecía re piola y todo eso, le dijo que sí. Pero le pidió, o sea, que el tipo aprenda esgrima. Estaba obligado a aprender esgrima porque no se utilizaba ningún tipo de protección. O sea, así que nada, igual el actor no hacía las escenas de riesgo. Por ejemplo, la que se caía en el caballo, que normalmente en la serie se ve cuando un brazo suelta el caballo. Pero por el tema de que si se llegaba a lesionar, tardaban mucho tiempo hasta que él se recupere y vuelven a grabar. Así que las escenas de pelea sí las hacía él, pero por ejemplo las cabalgatas, las persecuciones o tiradas, o sea, cómo se caían así de caballo, lo hacían un doble. Otra cosa que se le pidió aprender es que toque la guitarra, que aprenda a tocar la guitarra, aunque él no tenía nada de habilidad, porque él practicaba con un músico muy importante de esa época, que toca la guitarra, que no me sé el nombre, pero de esa época era muy importante. No tenía cero de habilidad. Eso sí, con la espada también practicó con un campeón europeo, un tipo grosso del esgrima, le aprendió.
Y, con tantas cosas que tuvo que aprender, la verdad que su sueldo sí valía la pena, ¿no?
Le valía la pena, sí. Bueno, era esgrima también, eran capítulos de media hora, se llegaron a filmar 82 capítulos antes de que cerrara que se cancelara la serie. La serie se canceló por un conflicto que hubo entre Walt Disney y estudios ABC.
¿Todos conflictos?
Sí, bueno, los estudios ABC, Meli, son los que hacen Grey's Anatomy, si no estoy equivocado.
Sí. Bueno, yo le digo ABC, pero sí, es ABC.
Sí, bueno, hubo un conflicto ahí. Bueno, Walt quería recuperarlo para hacer la tercera temporada, pero vio que se venía todo en picada y dijo, listo, vamos a dejarlo hasta acá. Era una serie muy, pero muy cara, porque para esa época, la primera temporada salió $3 millones, un poco más. La primera temporada, 39 capítulos, que son de media hora cada uno, pero es mucha guita lo que se invirtió en esa época. Y además,
pero también lo que juntó la serie...
La rompía en taquilla, la rompía mal en taquilla, y estaba en una época muy buena cuando terminó la segunda temporada. Pero bueno, como estuvo este conflicto, tuvieron que parar. La serie era en blanco y negro. Fue en blanco y negro transmitida. Y ahora, en el año 92, salió como una versión en la que, estuvo todo a color. La pusieron todo a color.
Sí.
Hasta ese momento era todo en blanco y negro. Y hay los últimos 4 capítulos que hicieron fueron en blanco y negro, que están los originales, que son... de una hora y son como la despedida del zorro, que la verdad que esos no son los que pasaron en la televisión. En la televisión, me acuerdo que terminaba un capítulo que parecía como que todo iba a seguir y pum, murió ahí la serie y así de la nada. ¿Vieron Tornado, el caballito sí. negro hermoso? Sí. Bueno, ese caballo, además de ser re grosso, porque ganó un montón de premios y todo eso allá en Estados Unidos en la década del 50, más o menos donde se filmó esto, en un rodaje donde hubo muchas balas, el caballo se asustó y se cayó de un barranco, se quebró todo. Y al pobre caballito lo tuvieron que sacrificar para que no, sufriera. Sí, sí.
¡No! Después, ¡me desilusionaste!
Sí, después de eso grabaron algunas escenas más con otros caballos negros hasta que, bueno, nada, en un momento arrancó el caballito blanco. No sé si se acuerdan que había, en un momento pasó de Tornado a... No me sale el nombre del caballo blanco.
El caballo blanco de San Martín. No, mentira, un chiste. Yo la verdad que... No vi mucho la serie, así que, no sé, Flor, no sé si la viste mucho. A mí, sí, mira, yo no quiero herir tus sentimientos, vale, pero no me llamaba la atención, me aburría. Capaz porque era muy chica, qué sé yo, pero tenemos la misma edad.
No, yo sí lo veía, no me acuerdo del caballo blanco, pero sí, yo la veía, me encantaba. La veía, estaba a las 5 de la tarde, si no me equivoco, en un momento. Y después muy temprano, a las 6:00 de la mañana, y yo lo veía antes de ir al colegio.
Bueno, acá en Bahía es distinto, porque, por ejemplo, yo lo miraba cuando salía de la escuela a las 12, y después estaba hasta la 1, y después volví a la escuela.
Claro, vos estás hablando de Coronel Suárez.
Exactamente. O sea,
ah, claro, porque yo decía, ¿cómo en Bahía si yo también estaba en Bahía?
No, a lo que voy es que acá en Bahía es distinto porque acá tienen el noticiero local.
Sí.
Y bueno, en esa hora el noticiero del 13 empezaba a las 13 horas. Uh-huh. Así que esa hora lo llegaba a mi casa, era automático, mis viejos laburando, o sea, yo llegaba antes que ellos. Así que yo llegaba, prendía la tele y era como religión, ¿viste? Religioso, algo religioso. Sí. Nada, era automático. Y así... más de 6 años de mi vida haciendo eso todos los días. Me la sé, mira. Por eso es que me lo sé, es como los capítulos de Los Simpsons, que te tenés los diálogos acá, bueno, así. Con nosotros lo mismo. Mira. Y nada, algo que destaco de la serie, o sea, ahora que está muy de moda lo que es el mundo de los superhéroes, los universos cinematográficos de las compañías de cómics, basados al cine lo que es, y series. Este es uno de los primeros superhéroes que existen, digamos, que llegó a ese nivel. No es, sí. Bueno, superhéroe no, pero un héroe, ¿no? O sea...
Claro, sí, no superhéroe, pero bueno.
Claro, porque no tiene ni un superpoder, pero nada. Bueno, y si la señora directora no le molesta y nuestro querido copyright no nos hace nada, por favor, ¿podemos cerrar con la canción del zorro?
Sí,
por favor,
sí,
se lo agradecería.
Y pará, gracias. y también estamos mezclando la voz de Mateo Messi ahí, que se escucha, porque es un grande. Yo creo que
un grande. Sí,
un gran fanático, un pequeño gran fanático.
Genial, me encantó. Bueno, vamos a recordar que entre semana vamos a tener un pequeño plusito de lo que fue el programa, porque como nosotros nos encanta hablar, somos unos animales, nos pusimos a hablar.
Nos fuimos al pasto.
Salimos con Casados con Hijo, con Erika Rivas, con Batman, con Ben Affleck, con...
Estamos Robert hace 2 horas Pattinson. Hablando literal.
Nada, tremendo. Así que bueno, entre semana vamos a tener un plusito en nuestras redes sociales para que vean un poco más de las giladas que nosotros decimos. Así que, bueno, chicas, ¿me quieren recordar las redes sociales?
Exactamente, como @elocuencia.oc en Instagram y elocuenciaoc en Twitter, y también en la semana, lo tiro ahí, sin el permiso de ustedes, pero ustedes ya lo saben, va a haber una sorpresa. No quiero decir qué es lo que va a haber, pero va a haber una sorpresa, que van a tener que participar. No nosotros.
No podemos nosotros, bueno.
Claro, no pueden.
Ya nos han cancelado, pero bueno, estén atentos porque ustedes sí, del otro lado, así que atentos a las redes. Y bueno, ya nos vamos hasta la próxima semana, ¿no? Bueno, no sé si próxima semana, porque dijiste que hay un plus, así que en unos días ya van a tener otro podcast.
ATR de nuevo.
El plus. Podcast. Plus podcast.
El plusito, sí.
¿Cómo? Exactamente. Plus podcast.
Bueno, sí. Plus podcast.
Exactamente.
el episodio 2.0. Así que bueno, nada. Chicas, nos vemos, que sigan muy lindo. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Esto adiós. Fue La Verdad de la Elocuencia.
Chau, chau, adiós.
Su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. ¡Zorro! ¡Zorro! La seta te matará. ¡Zorro! ¡Zorro! La seta te matará. ¡Zorro!